Vamos a acercarnos a una interesante realidad que no sé si te va a ayudar demasiado, Cristina, a levantar esta jornada de lunes que venías diciendo tú te tenía un poquito deprimidilla, ¿no? Por algunas noticias del fin
Así
de semana. No sé si te van a ratificar en esa sensación porque vamos a hablar de los grandes villanos del mundo y el impacto que tienen ellos en la ficción. Una ficción que, bueno, consumimos de forma masiva, yo creo, en nuestra sociedad. Muchas veces vemos series, vemos películas y la mayor parte de ellos, pues para que tengan cierto interés, tienen que tener un buen villano, un buen malo, vamos a decir, alguien que nos dé un poco de miedo y a quien nos interese mucho destruir. ¿En quién se inspiran?
Ya, pero no son villanos tipo Gru, sino son villanos ultramillonarios.
Ultramillonarios y muy, muy malos. ¿En quién se inspiran? Pues os podéis imaginar. La verdad es que tienen una carta bastante grande, digamos, los guionistas, para poder inspirarse. Por eso nosotros queremos hablar con el autor de un artículo que viene a explicar un poquito, ¿no? Cómo esas películas, esas series nos muestran unos malvados de la ficción que son billonarios o colectivos de billonarios que actúan como una extensión de sus privilegios y que son, pues, ese objeto a combatir por el, imaginamos, héroe. Fíjate, los villanos sí que los encontramos en la ficción y en la realidad. Pero ¿y los héroes? ¿Dónde están los héroes? No lo sé. Igual nos puede arrojar algo de luz y de esperanza Anthony Reutz-Tello, es profesor de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña, es investigador del Grupo GAME. Igual nos puede echar, pues, un poquito de luz al respecto. Buenos días.
Hola, buenos días, Leire y Cristina. Hola. Bueno, a ver si os puedo animar un poco, ¿no?
Sí, por favor, Anthony, sí.
Es verdad que en la ficción estamos viendo reflejo de buena parte de esos malos que existen en la vida real, pero aquí, hablando un ratito antes, veníamos nosotras diciendo, jo, a veces pareciera que es al revés, que algunos de los malos reales se hubieran inspirado en villanos, qué sé yo, de Batman o de cómics, porque verdaderamente son a veces muy raros los que nos encontramos en la vida real, digo.
Sí, sí, sí. Yo tengo esa misma sensación, que a veces parece que tengan un guión de ficción delante y luego te encuentras con que es la realidad, supuestamente.
Sí, es cierto. ¿Cómo son los villanos a día de hoy en la ficción, en las películas, las series que vemos?
Bueno, por supuesto hay de todo tipo, pero a mí lo que me inspiró a escribir el artículo fue estar delante de la tele mirando tus series y tal, y darte cuenta de este patrón de, oye, pero de repente es muy frecuente que aparezcan estos villanos que son, no solo son ricos, sino que además es que ejercen su poder y ejercen un orden moral distinto al nuestro, al de los pobres trabajadores y trabajadoras, y entonces pensé, realmente aquí hay, por supuesto, un reflejo, ¿no?, de las desigualdades, de todo lo que, desgraciadamente, pues muchas veces vosotros tenéis que comentar en las noticias, en el día a día, esta sensación de impunidad, esa sensación por eso me gustaba titularlo como solo son negocios, ¿no?, porque ese es el, aparentemente, ¿no?, hay un viaje reciente de trama Oriente Medio, ¿no?, y esa sensación de estar, pues eso, simplemente como una extensión de su poder y de los negocios, y eso en la ficción de repente te das cuenta cómo a veces bajo la comedia o bajo la sátira, pero a veces también en el thriller, te das cuenta de no lo que hay detrás. Son corporaciones de gente millonaria o son simplemente gente muy poderosa que funciona de otra manera, pero no como el típico villano perturbado que hemos conocido tradicionalmente, sino como, bueno, simplemente es una extensión de nuestra actividad, y si hay que matar, si hay que cambiar la sociedad, pues bueno, pues se hace, y dije, uy, aquí hay algo, ¿no?
Ya, pues es que, Anthony, es verdad que es difícil sustraerse de la referencia a la ficción en algunas personas, no personajes reales, que hay ahora en la política internacional. Yo veo a Elon Musk, las cosas que hace, y a veces pienso, este tipo quiere que pensemos que es Tony Stark.
Sí, exacto, sí. O como si fuera el impulsor de la flota estelar de Star Trek, pero la realidad es otra, totalmente distinta. Que eso es muy chulo, o sea, esa sensación de no, yo soy bueno, y no, nuestra perspectiva no lo parece.
Ya.
Es verdad, no, no te ves como te vemos el resto del planeta, ¿no? O, por ejemplo, toda esta vorágine ultranacionalista que abandera Donald Trump, ¿no? Y que vemos en series como la de The Boys, de los superhéroes estos, especialmente hay un supermalvado que se llama Patriota, de hecho, si no me equivoco de nombre, y que es malísimo y que simboliza muy, muy bien una realidad que estamos viendo, ¿no? Pues, qué sé yo, en el asalto al Capitolio o cosas raras que vemos.
Exacto, sí. No pensé en The Voice a la hora de escribirlo, pero es clarísimo.
¿Sí?
Pero es clarísimo, porque además le da la vuelta justamente al concepto de héroe o de heroína, ¿no? Y unos héroes que ya no son, digamos, que son corporativos, que evidentemente, o sea, responden a otros intereses y demás, que moralmente, nada tienen que ver con lo que estamos acostumbrados cuando pensamos en los superhéroes. Me parece una referencia increíble, sí.
Otros no son tan histriónicos, pero también son muy malos y a veces, yo no sé cómo lo consiguen, pero los estás viendo y puedes incluso pensar, ¿cuál es el que mejor me cae? ¿Alguno me cae bien? Estoy pensando en series de muchísimo éxito, como The White Lotus, ¿no? Donde ahí narra muy bien las diferencias sociales entre los que van a los hoteles de lujo y los que trabajan en esos hoteles de lujo, ¿no? Y alguno de los que va a esos hoteles de lujo son gente terrible, pero alguno termina cayéndote bien. Y estoy pensando también en Succession, lo mismo, que es una familia de gente multimillonaria y se pelean por cosas de la herencia. Uh-huh. Esto pasa en todas las familias también.
Sí, pero al final sí vas bajando.
Pero bueno, ellos tienen una herencia muy, muy gorda a repartir. Son todos muy malos, la verdad. Uh-huh. Y sin embargo, de nuevo, oye, alguno dices, uy, este me despierta un poco simpatía. Nos gusta gilar un poco a los ricos, ¿no? A espiarles, digo, cotillear.
Sí, y además mencionabas dos referencias desde la sátira. Que eso es muy interesante, porque de alguna manera te hace sentir bien, porque ves que los ricos también lo pasan mal, pero a la vez también sucede esto que estás comentando, que no puedes evitar empatizar hasta cierto punto con ellos. En Succession es que, ves temporada tras temporada todo el lío familiar y económico y esa mezquindad que en algún momento todo el mundo muestra, pero a la vez dices, ay, mira, pobre, ¿no? Pobre, ¿por qué? Y White Lotus, claro, van cambiando temporada a temporada, pero siempre estableces algún tipo de conexión que te ríes, pero a la vez también los humaniza. Y lo cual es lógico, pero a la vez a mí me sitúa a veces en una posición un poco extraña, ¿no? Porque, ¿qué se supone, ¿no? ¿Qué debo sentir en este momento ante esto que estoy viendo?
Es verdad, igual esa extrañeza es la que nos gusta un poquito al ver estas series, o sea, el decir, ay, qué malos son todos, pero qué gusto y rinín me está dando verlos. ¿Hay algo de esto? Un placer culpable.
Hay una parte de placer culpable, yo creo que también nos va muy bien esa reflexión, es decir, bueno, ser rico tampoco está tan bien, porque al final o son un poco estúpidos o les pasan cosas terribles y además cosas que a veces son fruto de su propia estupidez o su mala cabeza, y entonces esto yo creo que a veces también nos conforta un poco, como diciendo, bueno, tampoco estamos tan mal. Y este es un punto que está bien, pero también tienes un punto de peligro de conformarte con injusticia, ¿no?
Estoy escuchando mientras hablamos que tenemos la ventana abierta del estudio y ahora cae una tormenta y han venido unos truenos estupendos que para hablar de quienes estamos hablando vienen muy bien, ¿eh? Es una ambientación que la naturaleza nos ha ofrecido ahora.
Ha sido nombrar Elon Musk y cosas atrás,
es verdad, sí. Oye, y Antoni, es verdad que claro, tú ves mandatarios muy millonario como Donald Trump, claro, con los que le siguen, que todavía son escalando hacia los millones mucho más, él es un gran millonario, los otros todavía pueden ganar en un día casi la fortuna de Trump. Pero claro, le ves cómo se toma el mandato, con qué ligereza, con qué parece todo que es de broma, que no le importa nada. Que ayer dijo esto, lo he dicho yo. Bueno, cosas así, ejemplos mil, ¿no? Que nos ha dado. Y al final es que le ves y enseguida te viene un ejemplo de ficción. Yo a veces le veo como Sacha Baron Cohen en la película El Tirano, que a todo el que se le ponía adelante, le decía, sí, muy bien, y en cuanto se daba la vuelta, le decía a los que están al lado, le hacía el gesto de cortarle la cabeza, ¿no? Es que este tío es igual.
Sí, sí. Sí, es este punto de la extensión para personaje lógica entre sus terribles acciones y su día a día. Es sensación de no. Pero, y ese es, para mí es uno de los puntos. Hablamos de cosas que sí que hemos visto en otras ocasiones. No es la primera vez que los ultramillonarios son los malos de la función, pero este punto como de naturalidad, ¿no? De, sí. No, si yo dije esto, ay, que este ahora lo deporto, bueno, pues, o que los oligarcas son majos, no sé, este tipo de declaraciones, y dices, pero ¿qué está diciendo? ¿No? Y te enganchas, porque sí que hay un punto de fascinación, ¿no? Pero ¿cómo es? A mí me pasa, ¿eh? Que me levanto por la mañana, intento no hacerlo, y digo, a ver qué ha hecho hoy Donald Trump, a ver qué ha dicho.
Es verdad.
Sí, es muy, son muy morbosos.
A nosotros nos pasa también, ¿eh? Y incluso a veces tenemos el debate interno de decir, hay que contar cada chorrada que diga Donald Trump, porque al final estás dando pábulo. Y es verdad que ahí hay un debate. Es interesante también que hablas en el artículo de algo que ya casi casi podemos decir que nos preocupa. No solo esa fascinación por el mal de cotilleo, que yo creo que sí que podemos entender, pero hay quien lo coge y lo hace propio y se enorgullece de ello. Me acuerdo con todo el fenómeno del lobo de Wall Street, que luego muchos chavales que habían visto esta peli se sentían el lobo de Wall Street, y algunos incluso publicaban vídeos. Hablas en el artículo de los influencers financieros, no sé si encajaría exactamente con la cultura cripto bro, ¿no?, que decimos últimamente, pero que van dando consejos financieros en las redes sociales y que son tíos normalmente blancos, normalmente chicos, como decimos, y occidentales, con una chulería en las redes, hablando de por ejemplo, pues las bitcoins, ¿no?, o inversiones de otro tipo, que se creen, que se creen un poco de estos malvados, se creen el lobo de Wall Street.
Sí, este es el como el otro reflejo, ¿no? A veces nos miramos como algo muy ajeno a nosotros, pero nos olvidamos que hay personas que se reflejan aspiracionalmente y que entonces entienden que esto es exactamente hacia donde debe ir una cierta manera de entender el mundo. Y a mí obviamente es algo que mencioné porque me preocupa. Uh-huh. Todavía ahora no tengo en la cabeza una ficción en la cual los cripto bros se conviertan en los minions, pero no es una mala idea.
¿Qué pasa? Que quienes le siguen, cuando ven que luego al final o se les ha metido en una estafa piramidal o la propuesta ha resultado fallida y se han quedado sin los ahorros, han visto que más han seguido al bobo de Wall Street más que al lobo, ¿no? Se ha quedado en eso, pero en fin.
Exacto.
Tiene mucho peligro. Lo malo es que toda esta gente, ya para terminar, vota. Que
ahí está. Ahí influyen
ya se nos quita la sonrisa un poquito de la boca, ¿eh? Demás.
Es cierto. Pues Antoni Rochetello, profesor de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Cataluña, investigador también del Grupo GAME, gracias por hablarnos un poquito más en extensión de esto, de lo que todavía podríamos decir muchas más cosas, así que está muy bien que transites esos caminos y nosotros vayamos detrás de ti para que nos cuentes.
Muchas gracias.
Sin duda. Un placer. Venga, buenos días.
Adiós.